Hablamos con Fenalco y seguimos dándole la vuelta a los gremios. Vamos a la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales. Nos atiende su presidente, Bruce McMaster. Señor McMaster, buenos días y primero que todo, un saludo de Año Nuevo, mucha prosperidad y salud en el 2026. Bienvenido.
Gracias, Julio. Lo mismo para usted y para todos los oyentes de la W. Muchas gracias.
Es difícil en pleno momento electoral dividir las opiniones. Unas están enfocadas no por el tema eminentemente técnico, sino por el tema eminentemente político. ¿Por qué no quieren la continuidad de este proyecto político que hoy vive Colombia? Y otros que sí lo quieren. Y aquí pues hay más de 2 millones de personas que hoy se levantaron absolutamente felices y radiantes que van a votar por este proyecto político porque no les han explicado las consecuencias y los efectos colaterales que puede tener un incremento del 23%. Don Bruce, la defensa del gobierno es que esto ya se ha hecho y no hubo efecto colateral, ni en desempleo ni en inflación. ¿A usted qué es lo que le preocupa?
Sí, son varias cosas, Julio, usted tiene razón. Y yo coincido con usted, las personas que eventualmente van a recibir ese aumento, pues por supuesto están contentas, por supuesto, no es una alegría sin fundamentos, es una alegría con todas las razones, y yo diría que todos quisiéramos en Colombia que eso se pudiera de alguna forma, digamos, generar en forma ampliada para todos los colombianos. Yo le diría que hay varias preocupaciones, fuentes de preocupación, Julio. Hay una fuente de preocupación que poco se ha hablado, de la cual poco se ha hablado, que es el grupo inmenso de trabajadores en la informalidad, que eventualmente va a terminar creciendo. Pero que le voy a dar una cifra que termina siendo muy fuerte. Cerca de 11 millones de colombianos no alcanzan a ganar el salario mínimo, o no alcanzaban a ganar el salario mínimo que tuvimos durante el año 2025. El promedio de ese grupo, en términos de ingresos de ingresos totales, es de cerca de 1.040.000 pesos al mes. Bueno, esa gente no va a ganar ni va a tener un incremento salarial. Y estamos hablando de 11 millones de personas. Y esas personas, lo que sí van a sufrir, va a ser un incremento inmenso en los valores o en el valor de los productos y de la canasta familiar que van a tener que pagar. Y de alguna forma, cuando uno quiere ilustrar o cuando uno quiere decir es que lo que se va a producir es una gran inflación y la inflación termina afectando a los más vulnerables, créame, Julio, que los más vulnerables en Colombia no son ni siquiera las personas que están en condición de salario mínimo, no, los más vulnerables son las personas que están en condición de informalidad y que ganan apenas 1 millón de pesos al mes. La pregunta entonces sería, ¿esta decisión qué efecto tiene sobre ese 1 millón de personas? Bueno, lo aleja muchísimo de ser formales, los aleja muchísimo de ser formales, y además le genera un efecto importantísimo en términos del costo de su canasta y de la atención de sus servicios básicos. En Colombia lo que se va a producir entonces va a ser un incremento importantísimo entonces y muy inmediato, pues, ahí no vamos a tener que esperar mucho en términos de la inequidad y en términos de del aumento de la pobreza. Y yo le diría que ese sin duda alguna va a ser uno de los efectos menos estudiados, de los efectos menos destacados y de los efectos, digamos, más contundentes en términos de este tipo de decisiones. Una decisión como el salario mínimo es mucho más que el efecto sobre esos 2 millones de personas. Sí. Va a haber también efectos, sí, sobre las finanzas públicas y va a haber... adelante, sí.
¿Y qué pensar de otra alternativa, doctor Bruce, en vez de que pues las empresas recurran a despedir empleados dado este incremento tan alto, que suban los precios de todos los bienes y servicios y quienes tienen la capacidad adquisitiva pues para obtener esos precios sopesen un poco ese incremento del salario mínimo y así los empresarios puedan seguir manteniendo a los empleados pese a que le suban a los bienes y servicios?
Yo pensaría que esa sería, digamos, como una alternativa lógica. Y entonces la pregunta es, ¿quién puede hacer eso? Dos preguntas. ¿Qué empresas lo pueden hacer? Y seguramente va a haber unas que los pueden hacer. Y yo diría que inclusive las empresas grandes no son las que van a terminar realmente despidiendo empleados o despidiendo trabajadores. La pregunta es... ¿qué le va a pasar a las empresas pequeñas, a las empresas medianas? ¿Qué le va a pasar a los talleres? ¿Qué le va a pasar a las tiendas? ¿Qué le va a pasar inclusive a las personas que tienen personas, digamos, del servicio doméstico que contratan bajo la condición de formalidad? ¿O qué le pasa al sector agrícola? Ahí, esa pregunta la tenemos que resolver. somos capaces o no somos capaces en las pymes colombianas de pagar un costo total de cerca de 3 millones de pesos. Esa pregunta hay que resolverla. Y la otra pregunta es, ¿qué productos son los que pueden absorber ese mayor costo? Porque seguramente, si estamos hablando de productos, digamos, de lujo, o productos que compra, digamos, la gente con mayor poder adquisitivo, pues la respuesta sería, busquemos entre todos pagarlo. Si estamos hablando de productos de la canasta básica familiar, que consumen todos los colombianos, incluyendo esos 11 millones de personas de los cuales les estaba hablando ahorita, las personas que están en condición muy de pobreza, en condición de informalidad y que solamente ganan 1 millón de pesos, le pregunto, ¿usted cree que tienen capacidad de poder pagar ese sobrecosto, eventualmente el 20% que le genere el incremento en el costo laboral? Y yo me atrevo a decir que muy seguramente no. Entonces, sí, seguramente va a haber un espacio en un segmento de la población que va a poder asumir eso y que va inclusive a generar una especie de redistribución. En parte de la alocución del presidente ayer decía, no, es que la inflación es en cierta forma una lucha de clases, y entonces él citó al economista italiano Piero Raffa y dijo, la inflación es en parte lucha de clases. Yo le diría sí, y en este caso muy probablemente lo que se va a producir es un detrimento muy fuerte de las personas que ni siquiera ganan el salario mínimo, que son los informales. Y ahí vamos a tener realmente un efecto importantísimo en términos de aumento en la inequidad y de aumento en el deterioro del coeficiente Gini. Suenan muy técnicas estas cosas, lo son. Pero realmente el problema es un problema grande. Y luego, pues yo le diría que hay otros efectos que ya los han mencionado ustedes durante la mañana, lo dijo también Diego Guevara ahorita, pero si uno no tiene un gobierno que se declara en emergencia económica y necesita 16 billones de pesos, va a tener un costo adicional, sin duda, pues solamente por pensión y por otras cosas, de 9 billones de pesos, ¿y de dónde sale? ¿Y cómo va a ser para pagarlo? Esta es una decisión que no puede ser, lo mencionó Julio en su introducción, solamente electoral. Es una decisión gigantesca que suena bien, que le va a servir a muchas personas, lo tenemos que decir todos y lo sabemos, le va a servir a muchas personas, pero que realmente le pega, digamos, a varios de los mecanismos más fuertes, digamos, del equilibrio económico, que termina generando pobreza. No es que termine generando efectos sobre los balances de las compañías, eso va a pasar también, pero eso no es lo importante. Lo importante es que va a tener efecto muy grande sobre los informales y las personas con mayor vulnerabilidad desde el punto de vista económico.
Compararnos con otros países es muy difícil, pero esta mañana decía nuestra corresponsal en el sur de la Florida que en el mismo periodo en la Florida el incremento del salario mínimo suma el 60%, lo mismo que en Colombia. Y hoy la Florida, yo no sé si usted ha vuelto a pasar por allá, eso es impagable. Allá un ballet parking está en $40, ¿no? Un trago está en $30. El tema de los huevos, de la canasta familiar, pero naturalmente, pues, Estados Unidos es una economía distinta. Pero miremos otras economías. Juan Pablo, comparemos un incremento así fuerte, efecto inflación. Sí. Le pregunto por México.
A ver, México, entonces déme un segundito porque tengo que bajar aquí en la tabla. López Obrador. El incremento más grande lo hizo en el año 2022, que fue del 22%, incremento del salario mínimo. Al cierre del año 2022, la inflación anual fue del 7%, 7.07%.
Bueno, veremos otro país donde, es que hablar de Argentina es hablar de una locura absoluta, ¿no? Es que allá le metieron el 100% en 2 años. Miremos un vecino, Ecuador.
Ecuador. Mire, el gobierno de Rafael Correa hizo su incremento más importante en el año 2008. Le subió el 17.65% al salario mínimo. La inflación al cierre del 2008 fue del 8.83%. Y le puedo sumar algo más. En 2010, 2011 y 2012, Rafael Correa subió 10% el salario mínimo cada año. Y al final del 2010, inflación 3.33. 2011, 5.41. 2012, 4.16.
Claro, y le diría, yo le sumaría varias cosas al análisis, Juan Pablo. Lo primero es que en Ecuador tiene que acordarse usted que eso es una economía dolarizada. Ese dato es un dato en dólares. Entonces, súmenle usted lo que eventualmente significaría en términos de la paridad entre los diferentes países. El tema al final, y yo le voy a decir, el problema no va a ser ni para Juan Pablo, ni para Julio, ni para mí, no va a ser para ninguno de nosotros. El problema grande va a ser para los 13 millones, que yo dije 11, que están por debajo del salario mínimo, son 13 millones de informales, pero 11 11 están por debajo del salario mínimo, 11 millones de personas que están por debajo del salario mínimo. Dígame usted, por favor, cómo hacen para asumir, suponga que es el 10% de inflación, que no es el 20, como usted está mencionando, del estilo de lo que sucedió en México, por ejemplo. ¿Cómo asume usted, digamos, con un millón de pesos el 20, el 10% de inflación? Es decir, realmente se le consume la capacidad de adquisitiva muy fuertemente. El tema es un tema muy grande. Y la otra cosa es que este tipo de decisiones típicamente o normalmente son decisiones que toman los gobiernos, toman los presidentes, y lo hacen a costa realmente es de las pymes y de las pequeñas empresas. Ellos son los que terminan pagando el costo de los gastos laborales, que son los que terminan realmente siendo los que pagan salario mínimo, los que efectivamente contratan trabajadores en condiciones de salario mínimo y los que tienen que asumir este costo. No lo paga el Estado realmente, con excepción pues de lo que hablábamos ahorita en el tema de las pensiones, pero los empleados del Estado pues no son empleados que estén contratados en condiciones de salario mínimo. Fíjese, una pregunta que nadie ha resuelto también es por qué las centrales de trabajadores pidieron 16 solamente, digamos, entre comillas, solamente porque nos parecía altísimo, y el gobierno le da 8 más o 7 más. Es decir, esa no es una cosa menor. Eso nos habla un poco de la intención política que hubo detrás de toda la decisión.
Don Bruce, nuevamente feliz año. Ha sido usted muy amable.
Gracias, Julio, a usted y a todos sus oyentes.
Seguimos con un barrido de opiniones. Esta es la voz de los industriales de la ANDI.